Estamos aquí con vosotras y con vosotras en Queremos la Luna, un jueves más, Leticia.
Hola, ¿qué tal?
Y yo, que soy Lucía. Os vamos a traer en este programa algunas noticias que hemos ido recopilando en el día de hoy. Estamos grabando el programa el día anterior a que lo oigáis, el miércoles 9 de diciembre, y os traemos algunas noticias, recomendaciones y la sección Mujeres en el Arte y una cita estupenda para vuestra agenda.
En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Ahora vamos a empezar con la noticia que habréis visto en los periódicos y en las televisiones sobre Aminatou Haidar, la activista saharaui que lleva ya 24 días en huelga de hambre porque no le permiten volver a su pueblo, al Sáhara. Os va a leer Leticia ahora el comunicado, la toma de posición que hemos sacado como Socialismo Libertario.
Aminatou Haidar está en peligro de muerte. Así lo afirma el doctor que lleva semanas asistiéndola durante la huelga de hambre que empezó el día 13 de noviembre. La determinación de esta mujer en reivindicar sus derechos y a la vez en denunciar la situación de opresión tremenda que vive el pueblo saharaui está chocando con la brutalidad del régimen marroquí y la complicidad del Estado español. Están negando algo que en apariencia es sencillo, o sea, que ella vuelva a su ciudad, el Aaiún. Un derecho que estaría garantizado también por las leyes internacionales, pero que según los complicados intereses políticos y diplomáticos depende de la arbitrariedad de los poderes. Como Socialismo Libertario, en primer lugar, queremos expresar nuestra solidaridad a Aminatou por su determinación y coraje humano al afirmar su dignidad. La arrogancia brutal del gobierno marroquí y la complicidad del gobierno de Zapatero han llevado a Aminatou a una forma de lucha tan extrema como es una huelga de hambre. Ella, que ya vivió la pesadilla de las cárceles marroquíes y la tortura, una vez más está afirmando el derecho a existir y a decidir sobre el propio futuro de todo un pueblo y dando a conocer la realidad humana del mismo, que vive bajo la permanente amenaza del Estado marroquí, amparado por la complicidad de los Estados y de la ONU. El gobierno español, ante la injusticia sufrida por Aminatou Haidar, ha reaccionado primero con indiferencia, luego con arrogancia y finalmente con el engaño. El Sáhara Occidental fue colonia española. España huyó de ese territorio bajo la presión de Hassan II y su Marcha Verde, con la que ocupó parte de los territorios del Sáhara. Fue el mismísimo Juan Carlos el que decidió dejar al pueblo saharaui bajo esta nueva opresión, la marroquí. Durante todos estos años, en los cuales los y las saharauis no han dejado de resistir, el Estado español ha brillado por su complicidad con el Estado marroquí. Nos posicionamos éticamente al lado de los pueblos en defensa del derecho a decidir sobre su propio futuro y estamos en sintonía con los millares de personas que en este país se han posicionado y se posicionan con el derecho del pueblo saharaui, el derecho a conquistar sus tierras, su cultura, su historia y que lleva décadas sin cejar en su empeño. Aunemos esfuerzos, profundicemos en la solidaridad, cobremos protagonismo y exijamos la vuelta de Aminatou a su tierra, sabiendo que la lucha del pueblo saharaui no se acaba aquí y que necesitaremos seguir reflexionando, sumar voluntades e inteligencias para encontrar un camino certero de libertad de este pueblo. Como socialismo libertario, apoyaremos y alentaremos todas las iniciativas de solidaridad con Aminetu y el pueblo saharaui, pero también convocaremos momentos de reflexión y discusión sobre el tema. Madrid, a 7 de diciembre de 2009.
Este era el comunicado, este es el comunicado que hemos sacado, como os decíamos, como socialismo libertario para posicionarnos a favor de la lucha que está llevando Aminatu Haidar y también para hacer un posicionamiento que rompa con la complicidad que también muestran algunos medios de comunicación, que la ponen como si estuviera loca por no querer las soluciones que propone el gobierno y que realmente son soluciones que no le convencen porque no es lo que ella pide. A ella se le ha retirado el pasaporte marroquí para poder volver a tramitarlo. Lo que le piden es que pida perdón al rey de Marruecos. Esto es un intento de humillar, de acabar con la dignidad de una mujer que es una activista saharaui desde hace muchísimo tiempo, igual que llevan oprimiendo al pueblo saharaui, como decimos en el comunicado, desde que dejó de ser colonia española, desde que fue ocupada por Marruecos, pues ahora a esta mujer también la están llevando al límite. Realmente a estos estados no les importa la vida de ella, pero hay muchas personas a las que sí.
Cuando decías lo de pedir perdón, ¿no?, que le dicen que pida perdón porque ha puesto en la tarjeta de embarque que su lugar de origen es el Sáhara Occidental, en lugar de decir Marruecos, como debería decir, como dice en su pasaporte, ¿no? Como, entonces, es importante también entender, ¿no?, que la lucha que ella está haciendo, la determinación que está mostrando también es porque no quiere someterse a lo que los estados dicen que tiene que decir, ¿no? Porque el Sáhara Occidental como tal no está reconocido como un estado, por lo menos por la gran parte de los estados existentes, porque ¿quién reconoce a los estados? Pues los propios estados, ¿no? Y entonces ella, al decir esto, está poniendo en cuestión la cuestión, pues, de las nacionalidades, pero va mucho más allá que esto, ¿no? Porque tiene que ver con lo que decías, ¿no?, con esta lucha del pueblo saharaui que viene de hace tiempo. También estaba pensando en el periódico anterior que presentamos también en el programa, había un artículo que lo escribí yo también, haciendo un poco de memoria sobre lo que ha sido esta lucha del pueblo saharaui, ¿no?, y la memoria de esta injusticia, porque se celebraba también una manifestación que se hace todos los años, nacional, que vienen a Madrid un montón de gente que apoya al pueblo saharaui, ¿no?, y de saharauis, para denunciar por un lado la represión del estado marroquí, que no olvidemos que es una dictadura y que el nivel de represión que hay es muy fuerte. En el comunicado lo dice también, como Aminetu también, la situación física que tiene, está resintiendo, ella lleva a cargo, a cuestas, torturas que ha sufrido en Marruecos, y ha estado, por ejemplo, también otra cosa que leía, que él tiene mucha fotofobia, no tolera bien la luz porque estuvo durante mucho tiempo con los ojos vendados, y eso le ha provocado que luego, no sé, esto por decir una de las cosas, ¿no?, pero que aparte ya lleva veintitantos días, ¿no?, 24 hoy, sin comer nada, y está muy débil, ¿no? Entonces también la situación de riesgo en la que se encuentra su vida, ¿no?, depende de una decisión que ella ha tomado plantando cara a lo que sí que es la cabezonería, ¿no?, que es la de los estados, ¿no? Y para mí lo más importante es cómo ella está, o sea, como una persona, una mujer en este caso, pone totalmente en crisis y en cuestión a los estados, a sus reglas, y cuando son ellos mismos los que se han metido también en el berenjenal legal, ¿no? Porque antes, preparando el programa, un poco hablábamos y es un lío realmente también burocrático, ¿no? De que si tienes papeles, no tienes papeles, o que, ¿no? Todas estas cosas son, vamos, que hace falta ser no solo licenciado en Derecho, sino estar muy metido en todos sí. estos temas. Y lo, no sé, lo de también hablábamos, ¿no? De la de los distintos raseros, de alguna manera, ¿no? De que salta a la luz esta cuestión de los papeles, ¿no? De que una, o sea, tú eres una persona y ya está, ¿no? Y da igual, no hay nada más, pero aquí no tienes que ser una persona, pero es que tienes que tener un pasaporte o no tienes que tener pasaporte. Sí. ¿Quién lo firma? ¿Quién no lo firma? O...
También lo que hablábamos antes del doble, la hipocresía que supone la hipocresía de los estados, que es este doble rasero del que está hablando ahora Leticia, de cómo para vivir legalmente en un país, para poder inmigrar y estar en regla con las leyes estatales, tienes que tener toda una serie de documentaciones para que te deporten, no. O sea, ella solamente tiene la tarjeta de residencia, que a nadie le sirve para poder entrar en el país, es solamente de residencia, es temporal y es del 2006. Y a ella, como Marruecos llama pidiendo que se la deje entrar, se la deja entrar. O sea que también al final es la connivencia que hay entre los estados, la falta de pensamiento en las personas, y también que esto forma parte de toda una... de una campaña que lleva haciendo el gobierno de Marruecos desde hace tiempo, que en octubre, por ejemplo, en el Público viene la noticia ayer de que en octubre se detuvo a 7 activistas saharauis, o sea que es una campaña también mucho más amplia que pretende terminar con un movimiento de resistencia de un pueblo que se niega a ser sometido, que también si queréis conseguir el periódico del que os hablaba Leti, podéis llamarnos, ahora mismo me queda en blanco, Leti, ¿tienes el teléfono?
Al 914616704, si nos escucháis desde Madrid o si lo hacéis desde Barcelona, el 633-349293. También está disponible, bueno, este comunicado que hemos leído está disponible en nuestra página web, que es www.socialismolibertario.org.
Sí.
No, otra cosa que quería decir también, que es los gobiernos, ¿no? Porque antes decíamos, vale, el Estado, o sea, Marruecos es una dictadura, pero luego el Estado español con el gobierno Zapatero, ¿no? Que parece que son, pues, uno de los gobiernos más progresistas y que más se preocupan por los derechos y todas estas cosas, ¿no? Están buscando en España tener el consenso de todos los grupos políticos para que si esta mujer se muere no se les eche nadie encima, buscando, que nos acordábamos también de las sufragistas estos días, ¿no? A las que sí. obligaban a comer, ¿no? Para que no murieran cuando hacían las huelgas de hambre, pero cómo están buscando todos los medios para ver si ya pueden obligarla a comer o no, o qué pueden hacer, ¿no? Pero que al final salen de manera muy nítida los acuerdos entre los gobiernos, ¿no? Como se ve aquí también que Marruecos ha amenazado, le ha recordado a Zapatero que efectivamente quienes controlan las fronteras en Marruecos es el Estado marroquí. Entonces diciendo, oye, os recordamos que las fronteras las controlamos nosotros. Si os pasáis un pelo con esto de Aminetu, dejamos de controlarlas y a ver qué hacéis vosotros con toda la gente que os llega. ¿No? Entonces, como Zapatero enseguida ha dicho, sí, no os preocupéis, ya, o sea, para denunciar, ¿no? También esto, pero más allá también de las denuncias, o no sé, yo creo que es importante también ver cómo en estos días se está viendo un montón de concentraciones en distintas ciudades, en las universidades, ¿no? En distintos sitios, ¿no? Se están convocando momentos de solidaridad y de apoyo a Minetu, ¿no? Para decir que no está sola, y puede ser un motivo también de reflexión para todos y para todas, de, yo creo que eso, de la dignidad, ¿no? que refleja esta mujer en su lucha, ¿no? Aunque a riesgo de su vida.
Además, como decía antes Leti, en el periódico de hoy, como os decíamos, que hemos leído esta noticia en El Público, a Minetu Haidar lo que ha declarado ante estos intentos del Estado de que se la obligue a la alimentación forzosa, ha anunciado que denunciará a quien trate de hospitalizarla o a quien trate de acabar con la huelga de hambre por la fuerza, porque ya ha firmado un papel, vamos, que decían en el artículo que en un momento determinado harían un poder notarial para que todo esté correcto y que a nivel legalista de esto que...
Sí, para garantizar que su voluntad es que no quiere que la alimenten.
Pero que ya lo ha declarado, que no quiere que se haga. Así que esta es la noticia que os traíamos sobre Minetu. Esperamos que se resuelva lo más pronto posible y que le permitan volver con su familia a su hogar, porque es una exigencia la que tiene, que es muy básica, es de derechos fundamentales, volver a su casa simplemente. Y os queríamos contar algunas noticias más. En un primer lugar, queremos hablaros sobre Irak. Ya ayer hubo un atentado en el que murieron 7 niños, en un atentado en Bagdad, porque pusieron una bomba en un colegio que se encuentra en el barrio de Ciudad Sader, que es de mayoría chií, y ahora en Bagdad también. Ha habido 3 atentados en el que, según las cifras que daba El País, son 100 personas muertas. En El Público dicen que 120 personas. También en los dos vienen más de 500 personas heridas en un atentado que se atribuye al partido Baath y a Al-Qaeda. Es una muestra más de cómo los grupos terroristas atacan a la gente para crear un terror que no va en favor de las personas. Cuando en las acciones que tienes la vida de la gente no te importa, da igual cuáles sean tus exigencias, porque estás yendo contra lo más básico. Nosotros desde aquí, nosotras condenamos muy firmemente estos atentados, este terrorismo que acaba con la vida de personas que no tienen nada que ver en los juegos políticos que hay en Irak.
Además, parece que decían en el periódico también, ¿no?, que ha coincidido con el anuncio de las próximas elecciones. Sí. ¿No? Pero esto también nos tiene que hacer pensar, ¿no?, respecto a cómo los pueblos, en este caso, quedan sepultados por los escombros de 5 coches bomba que han puesto, ¿no? Y vamos, las fotos son tremendas, ¿no?, del destrozo que hay. Y desde aquí no queremos dejar de pensar también, ¿no?, en todas estas víctimas que irán aumentando, serán más, ¿no?, según pasen los días. Y bueno, vamos, que no dejarnos tampoco anestesiar por la frecuencia con la que aparecen estas noticias, ¿no?, que para seguir dándole importancia y tener muy claro que estamos con la gente, ¿no?, que no estamos con los antiimperialistas que ponen bombas para denunciar a Estados Unidos o al revés, ¿no?, con los... Porque estaba pensando también estos atentados que ha habido, los bombardeos que ha hecho el ejército alemán por el que ha tenido que dimitir el ministro de Asuntos Exteriores, en la que se ha visto que, no, el ministro de Defensa, perdón, en la que se ha visto cómo han matado una cantidad de inocentes tremenda, ¿no? Entonces no es una cuestión. O además de denunciar a los estados y sus ejércitos criminales, ¿no? Como que aunque los manden en misión de paz, como dicen de las tropas de españolas en Afganistán, por ejemplo, o en este caso estas tropas de alemanas, pero luego por otro lado todas estas resistencias reaccionarias, ¿no? Y grupos terroristas, como es el caso de Al-Qaeda, ¿no? Que al final sobre quien cargan es sobre la gente.
Sí. Luego, por último, queríamos hablaros, bueno, no por último, pero nos faltan dos noticias. La siguiente que tenemos es de Sudán, es más positiva, más alegre también, porque es sobre Lubna Ahmad al-Hussein, una mujer de Sudán que desafió al poder, a los jueces y al poder conservador de Sudán, porque le habían condenado a 40 latigazos por llevar unos pantalones. Ella trabaja en la ONU, entonces hubiera podido librarse de la cacería que hicieron en un restaurante a todas las mujeres que no iban vestidas según lo que ellos interpretan que es la forma correcta de vestirse. Y en ese momento ella no tenía su tarjeta de la ONU, entonces la arrestaron. Pero ella cuenta cómo luego podía haber apelado que era de la ONU para que no se le aplicara la sentencia, para que no se la juzgara, pero que decidió no utilizar el estatuto que tenía como escudo para no ser una excepción. Entonces esta mujer está luchando contra estas leyes que permiten el castigo físico por lo que ellos llaman un atentado a la moral, que es el hecho de llevar pantalones, de no llevar velo, de no ir como se supone que tengan que ir. Y ella ha decidido seguir la lucha con el apoyo de muchísimas personas hasta que se terminen con estas leyes. Denuncia mucho además cómo se persigue sobre todo a las mujeres que venden té y café en las calles, en los mercados, porque ella lo interpreta diciendo que las mujeres, el resto, pueden estar más escondidas en sus casas o pasar tiempo sin estar todo el tiempo expuestas en la calle, pero que estas mujeres están constantemente en la calle y por la poca protección que tienen y porque no tienen quien proteste por ellas, pues que la policía les hace cualquier cosa. Lo que ella dice es que les dan palizas según las llevan al coche policía, luego en la comisaría las violan y después encima tienen que pagar una multa. O son sometidas a estos castigos de latigazos o bastonazos, como viene en la ley. Entonces, es algo que es tremendo, que también está movilizando a la gente en Sudán y está haciendo que otras mujeres reaccionen. Como ella misma cuenta, hace 10 días detuvieron a una chica de 16 años porque llevaba falda. O sea, al final, a ella por llevar pantalón, a la otra chica por llevar falda, la cosa es que si vas un poco distinto de como ellos quieren, pues te detienen. Y lo que cuenta ella es que antes los padres de la chica misma, se hubieran callado y hubieran tratado de hacer la estratagema para no sufrir esta condena, pero que ahora ellos han denunciado para que no se aplique esta sentencia. O sea que nos alegramos mucho de esta victoria que ha conseguido ella, que ha conseguido que se anule la sentencia, y esperamos que desaparezcan leyes como estas que coartan la libertad de las mujeres y que al final atentan contra nuestra dignidad, porque nos tratan de una forma en la que, te puede pasar cualquier cosa solo por ser mujer y no cumplir las leyes islámica según ellos, pero es que luego eso también es algo a conocer, porque la Unión de Mujeres Musulmanas, como os contábamos, creo que en el último programa os lo mencionábamos, que sacaron un manifiesto para el 25 de noviembre, el Día de la Violencia, y ellas hablaban de cómo no es verdad muchas de las cosas que supuestamente se basan en el Corán, son tradiciones que se han creado con el patriarcado, no con el Islam en sí mismo, que no, que han sido reinterpretaciones de los hombres que pretendían mantener el control y oprimir con eso a las mujeres.
Y además hay dos cosas significativas también en esto. Por un lado, como en distintas partes del mundo, del planeta, en distintas sociedades y en el tiempo, yendo hacia atrás, se empeñan en ponernos normas de cómo tenemos que vestir o en castigarnos por no vestir o aparecer conforme a determinadas normas. Pero también lo llamativo que es y lo, no sé, para hacer de ello un motivo de reflexión también, como en todas partes ha habido y hay, y esperemos que siga habiendo, y cada vez más mujeres que se rebelan y que plantan cara ante esto, ¿no? También en ocasiones más en soledad y en ocasiones más acompañadas o más apoyadas, pero creo que es importante ver esto también, ¿no? Como hay resistencia y no solo resistencia, sino también un enfrentar el ser víctimas y querer empezar a ser protagonistas de otra manera.
Sí, además, bueno, ya por último, para terminar con las noticias, os queremos contar sobre las manifestaciones que ha habido en Irán, en la que multitud de personas han salido a la calle una vez más. En esta ocasión, la manifestación era una manifestación que se realiza en todos los 8 de diciembre para recordar la muerte en 1953 de tres estudiantes que fueron asesinados en la represión del Shah de Persia. En ese momento era Mohammad Reza Pahlavi. Y todos los años normalmente pues gritan consignas contra Estados Unidos, porque esto fue la manifestación en la que se mató a estos tres estudiantes, era una manifestación en contra de la visita a Teherán de quien era entonces presidente de Estados Unidos, que era Richard Nixon, y ahora mismo esas consignas han cambiado por la situación en la que se encuentran, por el gobierno que no ha sido elegido y contra el que protestan constantemente, vamos, que no ha sido elegido legítimamente y que contra el que protestan, de Mahmoud Ahmadinejad, que es presidente a pesar de las montones de protestas que está habiendo, de toda la gente que no está conforme, que quieren expresar su forma de ver quién les debería gobernar.
Además, ahora ya hace, ¿cuánto? 6 meses, ¿no? Casi seis, siete meses desde las grandes movilizaciones del mes de junio y de julio. Pero lo cierto es como siguen buscando, y hemos ido viendo, ¿no?, distintos momentos. Por ejemplo, hubo otra gran movilización el día que se cumplía el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos, ¿no?, que también en los distintos momentos en los que han ido pudiendo, los que llaman los opositores, ¿no?, de Ahmadinejad, pero que son mucho más que opositores, o sea, no es solo una cuestión de blanco o negro, ¿no?, o con Ahmadinejad o contra él, o con Mousavi, o, ¿no?, de todo esto que hemos ido hablando también aquí muchas veces. Pero como la sociedad, y en este caso han sido muchos estudiantes, ¿no? Y no solo, leyendo también se veía que había mucha gente que había ido a apoyar a los estudiantes, siguen saliendo a la calle, ¿no? Siguen buscando momentos de forma distinta, pero de seguir saliendo y seguir denunciando, y se ve que el régimen iraní también está con miedo, está buscando también cómo seguir reprimiendo esto y cómo han ido saliendo también denuncias, ¿no?, de gente de las torturas que han sufrido después de estas movilizaciones y de que han estado detenidos, ¿no? Pero no, que es para seguir, ¿no?, al lado, a seguir esta lucha, ¿no?, y seguir también mostrando nuestra solidaridad hacia las personas que luchan en Irán.
Sí, y además de nuestra solidaridad porque nos están luchando por su libertad, también expresamos nuestra condena por las represiones tan duras que están sufriendo por parte de la policía, que cada manifestación les detienen, como decía ahora Leticia. Ellos están denunciando y nosotros estamos convencidas de que esto, porque estos son los métodos que utilizan las fuerzas armadas en todos los países que conocemos, en algunos con más descaro que en otros, pero las fuerzas armadas utilizan este tipo de cuestiones de torturas, de tratar mal a la gente, de abusar de un poder que no deberían tener al final, porque no son fuerzas de seguridad esas, son fuerzas de represión. Estamos con el pueblo iraní y ahora mismo os vamos a dejar con Mariposa Tecnicolor de Fito Páez un momento para que podáis bailar un poco antes de las recomendaciones. Ahora vamos con nuestra sección Recomendaciones Literarias y ahora os va a hablar Leticia sobre el libro Leer Lolita en Teherán. Leticia.
Pues lo primero que tengo que decir es que es un libro que he conocido porque me lo ha regalado Eva, que participaba en el programa hace un año y medio ya, casi. Bueno, no sé cuándo fue la última vez que vino, pero quienes tengáis Solera, la habréis oído también a ella.
Y los que no la tengáis la podéis buscar, que hemos hecho muchos programas con ella. Ella fue la que nos acercó a este mundo de la radio, uh-huh, quien hizo la propuesta de hacer este programa, que ahora mismo está en Italia. Uh-huh. Y hace poco le hicimos además una entrevista para que nos contara sobre las jornadas que se están haciendo en la Casa de la Cultura, así que podéis buscar el programa en www.queremoslaluna2009.podomatic.com.
Que ahí en el Podomatic se encuentran un montón de de programas sobre distintos temas, ¿no? Bueno, pues este libro habla de Teherán, la capital de Irán, y cuenta, bueno, lo ha escrito Azar Nafisi, que es una mujer iraní que se ha dedicado a la enseñanza de la literatura, en concreto de la literatura inglesa, y que, bueno, ya se crió en Irán, es hija de, bueno, de un diplomático, entonces es de una familia acomodada, y pues se crió en Irán hasta un momento que tuvo que, bueno, que se fueron, ¿no? Se fueron de Irán también por la persecución que sufrió su padre. Estudió en Europa y en Oxford. Bueno, el caso es que ella escribe este libro que cuenta una parte de su experiencia en Irán durante toda la época, vamos, de los años 80 sobre todo, ¿no? Y leer este libro, bueno, yo todavía no me lo he terminado, pero está siendo muy interesante porque, como hablábamos antes también de las noticias, ¿no?, de lo que está pasando en Irán, y bueno, pues durante este verano también ha sido un motivo, ¿no?, de tratar de conocer un poco qué es lo que estaba sucediendo allí en estos momentos, pero también de conocer la historia de este país. Y, por ejemplo, también en el periódico de Socialismo Libertario sacamos un especial bastante grande en el verano en el que contaba parte de la historia y de esta revolución reaccionaria, ¿no?, como la hemos llamado, que ocurrió en los años 80, ¿no? Y tiene aspectos muy muy interesantes porque es un libro que cuenta como una como ella, aunque lo cuenta, bueno, ahora os voy a leer la introducción, también una pequeña parte que tiene, que para mí da mucho la medida de la represión en la que se está viviendo también ahora, ¿no?, que se ha vivido en los años 80, pero también cómo se está viviendo ahora, porque ella plantea, ¿no?, que dice ciertos aspectos de los personajes y los hechos que aparecen en esta historia se han modificado, principalmente para proteger a las personas, no solo de la censura, sino también de aquellos que leen esta clase de obras para averiguar quién es quién y quién le hizo qué a quién, para prosperar y colmar su propio vacío con secretos ajenos. Los hechos que se narran en este libro son verídicos, en la medida en que los recuerdos pueden ser fidedignos. Pero he hecho lo imposible por proteger a mis amigos y alumnos, bautizándolos con nombres falsos y disfrazándolos, cambiando e intercambiando facetas de sus vidas para que sus secretos queden a salvo. ¿No? Esto me hacía acordarme de algunas personas que hemos conocido en el mes de julio, ¿no?, de Irán, que nos contaban del miedo de salir también a manifestarse o de salir a las concentraciones, porque teniendo familia allí o incluso sin tener familia allí, si luego quieres volver para ir de vacaciones en verano o ir a visitar a tus familiares allí, es probable que sepan que tú aquí, qué has hecho o qué no has hecho, ¿no? Entonces este nivel de represión, ¿no?, que ella trata de ocultar a las personas, ¿no?
Y la, para protegerles.
Sí, para proteger, ¿no? Pero a la vez lo importante que es conocer, porque pensando, ¿no?, en este nivel de represión, te imaginas y dices, jo, cómo tiene que ser la vida ahí, ¿no?, en Teherán, en Irán, ¿no? Pero ella en este libro a mí me está permitiendo empezar a conocer un poco, ¿no?, cómo puede ser. Y claro que es, por un lado, muy pesada y claustrofóbica, ¿no?, la sensación que hay, pero por otro lado también te muestra la fuerza que puede dar también la creatividad humana, ¿no?, y la rebeldía frente a lo establecido. Por ejemplo, ella, el título del libro, ¿no?, también hace referencia a Lolita, que es este libro de Nabokov, que bueno, también es un libro que no he leído, pero que ahora Lucía sí que lo ha leído, ¿no?, y ahora nos cuenta un poco, pero es un libro que está prohibido leer allí, ¿no? Es una como una blasfemia leer este libro. Y el título trata de sintetizar perdón, como siete alumnas de ella, de sus clases de literatura, y ella, una vez que la han expulsado de la universidad por no quererse poner el velo, cómo se juntan en su casa y cómo se juntan una vez por semana y lo que hacen es leer juntas estos libros que están prohibidos y hacer una reflexión entre la ficción de los libros, de las novelas y la realidad en la que se vive. Y encuentran en esto un ejercicio, un compartir, un qué es lo que interpretan ellas de las novelas, cómo lo viven, en qué cosas viven parecidas o no en sus vidas. O sea, es un motivo también que las permite seguir vivas, ¿no? Seguir adelante. Quiero leeros también, por ejemplo, esto respecto a los velos, ¿no? En el año 1981 a ella le expulsan de la universidad por no querer llevar el velo que imponen de forma obligatoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro párrafo, ¿no? Dice: el gobierno no tardó mucho en aprobar nuevas normas para restringir el atuendo de las mujeres en público y obligarnos a llevar el chador o un manto largo y el pañuelo. La experiencia había demostrado que la única forma de que estas normas fueran acatadas era imponerlas por la fuerza. Debido a la abrumadora protesta de las mujeres contra las leyes, el gobierno impuso primero la nueva norma en los lugares de trabajo y después en las tiendas, donde se prohibió hacer transacciones con mujeres sin velo. La desobediencia se castigaba de varias formas, desde sanciones económicas hasta 76 latigazos y penas de cárcel. Más tarde, el gobierno creó las famosas escuadras de la moralidad, grupos armados de 4 personas de ambos sexos que patrullaban las calles en un Toyota blanco para garantizar el cumplimiento de las leyes. Estas milicias, escuadras de la moralidad, las sabemos que siguen activas, ¿no? Y que han seguido también persiguiendo a mujeres en la actualidad, ¿no? O ella, por ejemplo, aquí cuenta en otro momento también cómo los controles son totalmente rutinarios, ¿no? Que tú vas a cualquier sitio y te hacen vaciar el bolso, te hacen mirar a ver si llevas maquillaje o no lo llevas. O sea, siempre sometida siempre a una, no sé cómo decir, una humillación, ¿no? Y un control constante de todas estas cosas.
Que al final son una forma de, como lo que hablábamos antes con esta mujer de Sudán, que al final es el hecho de pues eso, de ejercer un control sobre nosotras, sobre todo nuestro ser, empezando por lo poco que pueden controlar, que es cómo vestimos, cómo estamos aparentemente en el mundo. Y claro, también es que esto, el hecho de cómo se reúnen para hablar, para discutir, para tratar de formarse, de leer, porque Lolita es un libro que juntas lo hemos hablado, Leticia y yo hace un tiempo, pues hablando sobre este programa, y yo la verdad había cosas que no me acordaba del libro, de que también hay unos elementos de violencia muy fuertes. Yo ya solamente el hecho de que se trate de una relación entre un tipo mayor que manipula y que tiene una relación con una cría, a mí eso ya
ella
me
tiene
parece
12 años en el libro, pero, ¿no?
Ay, madre, es que es súper pequeña. O sea, ya solamente eso es una cosa que es asquerosa, o sea, que pero el hecho de que tú puedas decidir qué libros te parecen asquerosos o no, que lo leas y critiques, que te formes también en eso, es que es una cosa que es básica, que ellas salen adelante clandestinamente haciéndolo porque es también
sí, porque
una necesidad.
A mí, por ejemplo, también lo de Lolita, yo no lo había leído, pero me sonaba un poco de qué iba, ¿no? Que por eso era el preguntarle un poco también a Lucía, pero lo fuerte, ¿no? Es que allí no hay la libertad para poder ni escribir ni leer sobre este libro, ¿no? Entonces, bueno, aunque es eso, un poco inicialmente, ¿no?, aparece como contradictorio, pero por ejemplo una cosa, y ya para terminar, ¿no?, y dejaros ahí abierto el sabor de boca, cuando una de las cosas que una de las chicas de la clase, ¿no?, de este grupo de lectura interpreta es que lo que le había pasado a la niña, a Lolita, le había pasado también a ella, que su tío había abusado de ella, o que cuando mientras le daba clases de matemáticas y de no sé qué, le estaba tocando. Entonces, también en qué medida el compartir una lectura, ¿no?, así le ha podido también servir para empezar a denunciar, por lo menos, ¿no?, un acoso y un abuso que se ha sufrido. Pero creo que es un libro que nos habla mucho también de la libertad, ¿no?, de la libertad de las personas y de cómo podemos buscar un montón de maneras para vivirlas, incluso en las situaciones más opresivas como esta de Irán.
Sí, además, vamos, que os recomendamos mucho, como os decía Leticia, que leáis este libro. Yo personalmente me lo voy a leer
en cuanto me lo termine.
En cuanto se lo termine Leticia y me lo deje.
La editorial, que no la he nombrado, bueno, aquí tengo una edición de El Alep, y se llama así, Leer Lolita en Teherán, y la autora es Azar Nafisi.
Ahora os vamos a dejar un momento con Manu Chao, con Merry Blues, del disco Esperanza, y en un momento volvemos con la agenda porque no nos va a dar tiempo a dar la sección de Mujeres en el Mundo que os anunciábamos al principio de Coco Chanel. Entonces esto será otro día, os dejamos con la intriga de esta mujer, quién sería, qué haría con su vida. Dentro de un momento venimos con la agenda. Y la cita próxima que os anunciamos que vais a poder asistir y esperamos que vengáis para poder hablar con vosotras y con vosotros también, vamos a hacer el Colectivo Feminista Revolucionario, que como sabéis es una propuesta de socialismo libertario, pero es un colectivo independiente de mujeres que algunas estamos en socialismo libertario, otras no. Este colectivo feminista propone una charla en Vallecas, en la Asociación de Vecinos y Vecinas.
La Unión.
La Unión, que se encuentra, Leticia.
Está en el metro, sería Villa de Vallecas.
Sí.
La dirección exacta es Paseo Monte Montjuïc, número 11, bajo.
Ahí vais a poder asistir el miércoles
16
a las 6 de la tarde.
Uh-huh.
Vamos a empezar un momento de debate, de coloquio entre las personas que estemos ahí para conocer mejor cuál es esta propuesta de ley, para pensar juntas, sobre todo juntas, pero también es una charla abierta en la que pueden asistir hombres. Digo sobre todo juntas porque es pensar sobre nuestro derecho a decidir, sobre lo que significa la libertad de elección y cuáles son nuestras exigencias con respecto a esta ley, que es apoyar algo que nos parece que de entrada no es tan malo como podía ser o como ha sido en otros momentos, pero nosotras lo que queremos es un aborto libre y gratuito, en el que se respete nuestra capacidad de decidir y que no tengamos que justificarnos por el hecho de ser madres o no querer serlo. Cualquiera de las dos opciones es válida y es nuestra decisión.
Así es.
Así que os dejamos hasta el próximo jueves con Manu Chao y os deseamos una feliz semana.
Un beso fuerte.
Hasta luego.
0.0.